Son las 10 en las 9 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Continúan las incidencias en los trenes que conectan Madrid con el este de la península. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días. La actividad ferroviaria con destino Levante desde Chamartín sigue suspendida. El descarrilamiento ayer de un tren entre esta estación y la de Atocha ha provocado que 19 trenes entre Madrid, Valencia, Alicante y Murcia hayan sido hoy suprimidos. Las compañías siguen reubicando a los pasajeros que se han quedado tirados. En la estación de Puerta de Atocha está Javier Herrero.
Ha sido una noche ajetreada en una estación de Atocha que ha estado abierta toda la noche para dar salida a trenes que sufrieron retrasos en la tarde de ayer. Ahora el principal problema se centra en ese vagón descarrilado que está bloqueando el túnel de alta velocidad que une Atocha con Chamartín. Desde Adif calculan que tardarán al menos 2 días en despejar el túnel y en ese tiempo los trenes al Levante tienen que salir desde aquí, desde Atocha. Y eso, claro, está suponiendo cancelaciones. Maika, por ejemplo, se ha enterado de que su tren finalmente no iba a salir desde Chamartín a las 6 de la mañana.
Nosotros teníamos la vuelta a las 10:30 de la mañana y ayer ya tenemos algunos compañeros, porque estábamos en una convención, que ya tuvieron problemas con el tren, entonces estábamos un poco pendientes y a las 6 de la mañana nos ha llegado un mensaje de texto diciéndonos que nos cambiaban de estación, que en vez de salir de Chamartín, que viniéramos a Atocha. Y bueno, aquí estamos esperando a ver qué nos encontramos.
La situación de relativa tranquilidad de Atocha contrasta con la de Chamartín, donde, según nos dicen, sí están yendo los afectados para preguntar por sus viajes.
Es noticia de última hora, la fiscalía alemana ha anunciado la detención de un presunto yihadista del autodenominado Estado Islámico que planeaba un atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Alemania, Berlín. Rosalía Sánchez.
La Fiscalía General ha detenido en Bernau a un libio de 28 años sospechoso de pertenecer al Estado Islámico y que había planeado un ataque contra la Embajada de Israel en Berlín. El embajador Ron Prosor se siente aliviado tras el arresto, dicen redes sociales. La detención ha sido posible gracias a una pista proporcionada por servicios de inteligencia extranjeros. El agresor tenía pensado refugiarse en casa de un pariente después del atentado y más tarde huir al extranjero. Se sospecha que se trataba de un ataque con explosivos. Esta mañana va a comparecer ante un juez de instrucción en el Tribunal Federal de Justicia de Karlsruhe para el primer interrogatorio judicial y después será decidido su ingreso en prisión. La policía está interrogando ahora también a varios testigos, al parecer familiares que no estaban implicados, y ha sido registrado su apartamento. Se espera ahora la evaluación de soportes de datos como teléfonos móviles y ordenadores portátiles.
Estamos traficando con personas y no solucionamos el fenómeno migratorio. Es uno de los mensajes que ha dejado en la mañana del fin de semana de COPE el presidente de la Subcomisión de Migración de la Conferencia Episcopal, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos. En lo que llevamos de año en España, más de 45.000 migrantes han llegado a nuestro país de forma irregular, de los que 33.000 lo han hecho a Canarias. García Cadiñanos destaca que la inmigración es una oportunidad.
Yo creo que todo eso se deshace primero con una información veraz. Muchas de estas sensaciones que provocan emociones, y que ciertamente las emociones es muy difícil pues racionalizarlas, se solucionan en la medida en que sabemos percibir que estas personas que vienen a nosotros no vienen ni a robarnos ni a invadirnos. Nosotros pensamos que la migración no es nunca un problema, sino que es una oportunidad.
La Plataforma por la España Constitucional convoca este mediodía en Madrid una concentración bajo el lema Por la Unidad, la Dignidad, la Ley y la Libertad, Elecciones Generales Ya. Detrás hay un centenar de asociaciones cívicas como NEOS o la Fundación Foro Libertad y Alternativa. También apoyan la protesta Partido Popular y Vox. Denuncian que los casos de corrupción que rodean al gobierno están provocando una situación insostenible. La cita es a las 12 en la Plaza de Castilla de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ha finalizado ya el Gran Premio de Australia de MotoGP, Teresa Vasallo.
Y el podio ha vuelto a tener protagonismo español, Borja Fernández.
Tercera victoria esta temporada para Marc Márquez en MotoGP, en un circuito en el que ha peleado mano a mano con Jorge Martín hasta la parte final de la carrera. Un último adelantamiento a falta de 2 vueltas le ha permitido cosechar este triunfo por delante del líder de la general, que lo es más, ahora con 20 puntos de ventaja sobre Bagnaia, que ha terminado en la tercera posición. Antes, otra victoria española, la de Moto2, en otro duelo hasta la penúltima curva, esta vez entre Fermín Aldeguer y Aaron Canet. En Moto3, la victoria para el campeón del mundo, para David Alonso, por delante de Daniel Holgado y de Adrián Fernández.
Además, en fútbol, el Barcelona buscará ser líder en solitario frente al Sevilla a las 9 de la noche y a las 2 de la tarde Mallorca-Rayo Vallecano, a las 4 y cuarto Atlético de Madrid-Leganés y a las 6 y media Villarreal-Getafe. Y vuelve la Fórmula 1. A las 9 empezará el Gran Premio de Estados Unidos. Norris Ali primero, Carlos Sainz tercero y Fernando Alonso octavo. Te recuerdo que puedes seguir todos los partidos y este Gran Premio en tiempo de juego desde las 12.
Gracias, Teresa. Comienza aquí el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Vamos a actualizar la información en 55 minutos y contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 15 minutos, una hora menos en Canarias. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Schlichting. Antes de meternos en materia, antes de dar un paseo por donde nos lleva la actualidad, no vamos a perder las buenas costumbres y vamos a ver qué tiempo nos espera para esta jornada de domingo. Lo hacemos con Jorge Olcina, director del Instituto del Clima en Alicante.
Van a subir las temperaturas por encima de los 17 grados en gran parte de España, por encima de los 20 en el Valle del Guadalquivir e incluso llegando a 24, 25 en puntos del litoral mediterráneo, ¿no? Quizá lo único destacado son las nieblas en el Valle del Duero y un poco de viento también en la parte norte de Cataluña, bueno, como restos de esa inestabilidad que todavía en el norte peninsular quedan.
Así es como llega este domingo 20 de octubre. Ya estamos metidos de lleno en el otoño y con él, ya sabes, llegan las primeras gripes, el COVID, los catarros. Seguro que en tu entorno ya te sientes sitiado por los virus. Aquí mismo, en este equipo, el 20% está pasando por esos primeros resfriados. Y no es una novedad, ¿no? Pasa todos los años, igual que deja de ser novedad que se recomiende el uso de la mascarilla. Esta misma semana el Ministerio de Sanidad recomendaba la mascarilla durante toda la temporada de virus respiratorios y plantea ir endureciendo su uso si la cosa se complica, pasando de estar recomendada para las personas con síntomas a valorar su obligatoriedad en las salas de espera y urgencias de los hospitales. Lo que es verdaderamente urgente es que el Ministerio de Fomento reconozca de una vez por todas que el sistema ferroviario en España no funciona. Al menos no funciona como debería y deje de alardear de ese supuesto mejor momento que poco tiene que ver con la realidad.
Llegado a Chamartín y me ponían que no, aparte de que me han mandado primeramente Renfe un mensaje como que no, mi tren no salía, que ya me devolverían el dinero y tal y cual. Bueno, le he hecho mucho caso al mensaje y me he venido. Entonces se llega a Chamartín, de Chamartín nos han dicho que teníamos que venirnos a Atocha y de Atocha, bueno, ya te digo, en cercanías ha habido un señor que le ha dado un yuyu, nos hemos tenido que bajar de cercanías. ¿Qué te cuento más? Soy muy abuela y que no sé yo al final si llegaré a Alicante.
Madre mía, pues esta es la odisea de Julia, lo acabas de escuchar, es una más de las miles de personas afectadas por el descarrilamiento de un AVE ayer, en la tarde de ayer sábado, mientras realizaba maniobras en el túnel que conecta las estaciones de alta velocidad de Puerta de Atocha y Chamartín. Este tren se salió de las vías. Menos mal que si en algo destacamos los españoles es que somos imbatibles con nuestro sentido del humor y ante la adversidad sacamos a relucir nuestra mejor sonrisa. Pues así pasaron de la mejor de las maneras el tiempo ayer en la estación de Atocha mientras esperaban una solución a esos trenes que habían perdido. Cuando la solución está fuera de nuestro alcance, quizá lo más sensato sea optar por el humor y el buen talante. El caso es que hoy domingo Renfe ha suspendido casi una veintena de trenes tras la incidencia en el túnel de Atocha y Chamartín, una medida que afecta a los viajes con destino u origen a la Comunidad Valenciana y Murcia. Me gustaría que me acompañaras ahora hasta el corazón de la República Centroafricana, allí donde el caos y la lucha han sido compañeros constantes. Un hombre ha decidido plantar su vida hace 44 años.
Bueno, tenía 17 años, fue la providencia la que me impulsó. 17 años, 18, me prepararon los misioneros combonianos durante 10 años y a los 28 ya estaba en Centroáfrica. He pasado 44 años, ahora tengo 70 y si yo volviera a nacer y el Señor me lo volviera a elegir, volvería a hacer lo mismo, porque es una manera estupenda de gastar la vida.
una manera estupenda de gastar la vida. Quien habla es Monseñor Aguirre, misionero en el corazón de África y obispo de Bangassou. Llegó siendo un joven de 28 años y con múltiples desafíos por delante. El primero de todos, acompañar a los más vulnerables en un entorno que estaba desgarrado por la violencia y la inestabilidad.
Trabajamos muchísimo en las escuelas para que los chavales que puedan llegar a terminar los estudios, es un chaval menos que va a entrar en la guerrilla o que tiene la tentación de hacerse mercenario, y luego pues construir iglesias.
Su vida se ha entrelazado con la de aquellos que sufren la devastación de la guerra, los desplazados que han perdido todo y que ahora habitan en campos improvisados buscando un rayo de esperanza. En su diócesis ha sido testigo de la tragedia humana, pero también de la resistencia del espíritu humano. Con sus sacerdotes y monjas se enfrenta al miedo y el dolor, pero también el amor y la dignidad de las personas a quienes sirven.
Mira, cuando llegué tardé como 2 años o 3 años en entrar en una cultura que no era la mía. Y la gente con la que yo he vivido todos estos años me enseñaron desde el principio que la vida es corta, la esperanza de vida al nacer en Centroáfrica es de 50 años, que no hay que ahogarse en un vaso de agua, que hay que quitar leña al fuego, que hay que encontrar razones para vivir.
Pues buenas recomendaciones para nuestra vida mucho más acomodada aquí, ¿no? Monseñor Aguirre ha encontrado en el centro de África las razones para vivir y el valor para sacar adelante todos los proyectos que se necesitan. Proyectos que se construyen gracias a jornadas como la que estamos celebrando hoy, el Día Mundial de las Misiones, el DOMUN.
Nos ha llegado todos los años, sin faltar, en forma de ayudas para proyectos, de proyectos que ya hemos presentado y nos los han acordado. Quiere decir que la ayuda que vamos a recibir, que se va a recoger el domingo en España y en todos los países del mundo, nos llega puntualmente.
Su relato no es solo el de un hombre, es el eco de una lucha colectiva contra el sufrimiento y la injusticia. Es el trabajo de los más de 9.000 misioneros españoles repartidos por el mundo. En un mundo en el que a menudo se ignora el sufrimiento ajeno, él ha elegido estar presente, ser voz, ser refugio para quienes nunca van a ser escuchados. En su mirada se refleja la lucha por la paz y la dignidad de un pueblo que sigue adelante pese a todo. Esta es la lucha muchas veces del tercer mundo, mientras que en el primero tenemos otra, también importante, la protección de la familia como garantía de un futuro para nuestra sociedad. Es probable que si te pido que me hagas una lista con tus prioridades vitales, además de la salud, esté entre los primeros puestos, si no el primero, la familia. Hoy en día es la institución que nos sostiene, pero especialmente cuando vienen mal dadas. A cada crisis que hemos sufrido en España, las más recientes, la de 2008-2013, la crisis post-COVID, es la familia la que hace de colchón y levanta a los que caen. Ninguno se queda atrás. Donde no llegan las ayudas públicas, ahí está un padre, una madre, un hermano para tirar del carro. Sin embargo, hoy en día, la familia es el pilar social más maltratado y olvidado de las políticas sociales en España. ¿Y por qué digo esto? Pues porque aunque todos los partidos políticos están de acuerdo en que hace falta una sólida ley de familias, esta sigue paralizada desde hace 8 meses en el Congreso. Estos días se abre un halo de esperanza después de la promesa de Sánchez de hace algunos días.
Creo que en las próximas semanas los partidos del gobierno de coalición vamos a intentar trabajar con los grupos parlamentarios para aprobar una nueva ley de familias en esta Cámara.
¡Vamos! Y puede que terminemos el año con esta nueva ley, pero también corría prisa la ley ELA y tardó 3 años en echar a andar. Así que, como dice el refranero español, obras son amores y no buenas razones. La tramitación de la ley tenía que ser urgente, sin embargo se retrasa porque se sigue negociando con los grupos parlamentarios. No terminan de ponerse de acuerdo con los dineros, presenta problemas competenciales con los nacionalistas y hay un choque de prioridades entre la coalición de PSOE y Sumar.
Quizás sea un poco despropósito, ¿no?, haber presentado esta ley con tantos defectos que deben todos los grupos parlamentarios. Los partidos nacionalistas que apoyan al gobierno dicen que les invaden competencias, no hay un acuerdo. Para una parte del gobierno hasta ahora no era prioritario.
Es José Manuel Trigo, al frente de la Federación Española de Familias Numerosas. En estos momentos está en periodo de enmiendas en su tramitación parlamentaria, así que ya veremos. Lo importante es lo que nos traería esta ley de salir adelante ya por fin. Entre otras cosas, la protección de las familias más vulnerables, que son las familias monoparentales, las numerosas, las de inmigrantes, las que tienen a personas con discapacidad. Todas ellas comparten algo en común, la necesidad de protección y de apoyo. Por eso, no se puede demorar más. Esta nueva norma, cuando llegue, les va a permitir vivir un poco, con un poquito más de dignidad, conciliar con más facilidad o simplemente formar una familia sin miedo a hundirse económicamente. Y mientras arranca y no la ley de familias, seguimos sumidos en una tremenda crisis de natalidad demográfica. Necesitamos más niños para garantizar el futuro. En España hay 3 millones más de perros que de niños. Hay jóvenes que dicen que sale más barato. ¿No te parece increíble? Bueno, lo dicen los datos. En España la tasa de fecundidad está en 1,16 hijos por mujer, muy lejos del 2,1 que necesitamos para asegurarnos un reemplazo generacional. Somos el segundo país en la cola de la Unión Europea y cada año nacen menos niños.
Y el objetivo es también revertir la baja tasa de natalidad, es insuficiente. Necesitamos realmente elaborar una estrategia demográfica para revertir ese el segundo puesto, ¿no?, con la tasa de fecundidad más baja de la Unión Europea.
Así que palabras sin acciones es igual a la nada. Quien habla es María José Olesti, directora general de la Fundación de Family Watch. La ley de familias pretende mejorar la conciliación, como te decía, ampliar las ayudas a quienes más lo necesitan y crear un marco más justo para todas las estructuras familiares. Y aquí entra en juego una reflexión quizá más profunda. ¿Qué lugar ocupa la familia en nuestras prioridades políticas? Porque si realmente creemos en la importancia de la familia como motor de la sociedad, no basta con la retórica o con promesas que se dilatan en el tiempo. Las familias necesitamos medidas concretas, reales, que nos permitan planificar nuestro futuro sin la constante amenaza de la incertidumbre económica o social. La aprobación de la ley es solo el primer paso, pero es un paso necesario y urgente para aliviar a las familias españolas, especialmente las más vulnerables. Porque, ¿qué sociedad vamos a construir si no cuidamos lo más básico, lo más esencial, lo que realmente importa? Es hora de que los responsables políticos dejen a un lado sus diferencias partidistas y pongan a la familia en el centro del debate. No podemos seguir esperando. Las familias no pueden seguir esperando. Las 10 y 17 minutos, las 9 y 17 minutos y nos escuchas en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas tu cuenta corriente a fin de mes? Sí, porque bueno, algunos empiezan el fin de mes a partir del día 5. ¿Llegas en números rojos o ahorras algo? No hace falta que me respondas porque ya lo ha hecho el Instituto Nacional de Estadística por ti y dice que los españoles nos apretamos el cinturón, sí. Pero ya empezamos a ahorrar. Hemos batido récord de ahorro, 3 billones de euros. Al parecer conseguimos poner a buen recaudo el 21% de nuestra renta.
Antes lo invertía algo, pero ahora lo estoy guardando.
No me llega, digo al día completamente.
Sí, sí, intento ahorrar por tener una seguridad o una falsa seguridad. Ha habido épocas de mi vida en que sí que a lo mejor he invertido en bolsa y tal, pero últimamente no.
Ojalá. Ojalá pudiera ahorrar.
Los préstamos que tengo de vivienda, pues si puedo amortizo.
Como escuchas, los que pueden ahorrar, pues lo hacen. Pero muchos de los que ahorran no saben qué hacer con ese dinero. Y algunos terminan guardándolo debajo del colchón. No queremos oír hablar de riesgo. Así lo asegura un estudio que hemos conocido esta semana y que dice que 8 de cada 10 ahorradores no se plantea ningún tipo de objetivo financiero ni planifica el futuro de su dinero. Solo un 26% piensa en sacarle rendimiento a sus ahorros. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues la respuesta está en que nos falta cultura financiera. Quiero saludar hasta ahora de la mañana a Natalia de Santiago, divulgadora, emprendedora y autora de libros Cómo emprende en positivo e invierte con poco. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Natalia, tengo que reconocerte que a mí me ha sorprendido esto de que los españoles somos ahorradores, porque hasta hace poco se oía eso de si es que no nos queda sueldo para poder ahorrar. A pesar de no tener los sueldos más altos de Europa, nos da para ahorrar. Como experta en el tema, ¿a ti te ha sorprendido?
A ver, los españoles siempre hemos ahorrado, pero siempre hemos ahorrado un poco, digamos, con una razón emocional. Es decir, va un poco ligado al optimismo. Entonces, en épocas de incertidumbre, cuando la gente no lo tiene claro, ahorra, y en épocas de optimismo bajan los niveles de ahorro. Eso es lo que se ha observado normalmente. Entonces, que ahora las tasas de ahorro estén más altas significa que la gente no lo acaba de ver claro, ¿no? Que están preocupados y que dicen, uy, venga, por si acaso.
Se traduce en la incertidumbre que estamos viviendo social, económica, la inestabilidad internacional, ¿no? Entiendo.
Exacto, exacto. Y luego, pues normalmente, históricamente, a no ser que las cosas hayan cambiado mucho, pues cuando estamos más optimistas y parece que todo va muy bien, vamos dejando de ahorrar. Que es exactamente lo contrario a lo que hay que hacer. Sí. Es cuando todo va muy bien, es cuando más hay que ahorrar.
Ahorramos de media un 21% de la renta mensual. Yo no sé si esto es mucho, poco o es lo que tenemos que hacer.
Bueno, a ver, depende un poco si es de la renta bruta o de la renta disponible. Si es de la renta disponible, es decir, del neto, del salario neto, está muy bien. O sea, un 20% del salario neto es estupendo. Un 20% de la renta bruta, no está mal, pero no es tanto como quien dice, ¿no? Es decir, como mínimo hay que ahorrar un 10% de la renta neta. Porque por debajo se considera una situación de vulnerabilidad, porque significa que vas tan al límite que a nada que te pase algo, cualquier cosa dentro de las cosas normales que nos pasan a todos, pues no vas a poder hacer frente, ¿no? Entonces, si estamos en un 20% de la renta disponible, de la renta neta, pues estamos bien. Eso es una cantidad buena de ahorro. Lo que pasa es que es un récord. Eso significa que de media no se está ahorrando eso, sino que se está ahorrando eso ahora. Que la gente está preocupada, pero los salarios y el trabajo todavía está aguantando, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es mantener eso en el tiempo, no que luego nos pongamos optimistas y dejemos de ahorrar.
A ti seguro que no te ha sorprendido que seamos ahorradores, pero que la gran mayoría no tengamos una finalidad, porque luego no sabemos qué hacer con ese dinero. Lo dejamos en nuestra cuenta de ahorros. Si es una cuenta que nos da cierta rentabilidad, pues bien, pero es que podríamos invertir en otro tipo de productos si no lo hacemos por desconfianza, por incultura financiera. Tengo la sensación de que al menos, no sé, de un tiempo a esta parte se habla más de cultura financiera. Eran unos términos que hace unos años no se oían.
Claro.
Hay más talleres, se lleva a las aulas, pero sigue siendo insuficiente, ¿no, Natalia?
Sí, los niveles de educación financiera siguen estando muy por debajo de donde deberían estar. Entonces, es verdad que cada vez se habla más, que son muy buenas noticias y cada vez hay más iniciativas, pero siguen siendo pocas. O sea, hay que hacer muchos más esfuerzos para elevar los niveles de educación financiera a la gente, precisamente por eso, porque no vale con ahorrar, se puede ahorrar mejor o peor. No es solo la cantidad que uno ahorra, sino que uno puede, pues eso, ahorrar mejor y proteger esos ahorros contra el desgaste de la inflación, o ahorrar peor y hacer como hacemos muchos españoles, que es todo lo que ahorramos se queda en la cuenta. Y eso, si es el ahorro de emergencia, digamos, ese colchón que tenemos por si acaso, está muy bien, pero todo lo que exceda eso a lo mejor está perdiendo mucho valor por la inflación. Y la inflación es acumulado, es una cosa que va erosionando nuestros ahorros. No nos damos cuenta porque es una cosa gradual, pero puede ser importantísimo. Entonces, no solo hay que ahorrar, sino que hay que ahorrar bien. Y para eso es verdad que necesitamos más educación financiera.
La mayor parte del dinero que ahorramos los españoles está en depósitos a plazo fijo o invertimos en ladrillos, es decir, en el mercado inmobiliario. Esto dice de nosotros que somos inversores conservadores, ¿no?
Sí, muy conservador. El perfil del inversor español es muy, muy, muy conservador, que, bueno, tiene su cierta lógica, pero la realidad es que, bueno, nos pasa cierta factura, porque el ladrillo está muy bien, pero mucha gente invierte en su vivienda habitual, que está fenomenal y es una ventaja enorme de cara a la jubilación, pero luego no podemos vender un trocito de vivienda para financiar esa jubilación, ¿no? Digamos que tenemos el dinero muy atado porque la vivienda no es particularmente líquida. Entonces, poner todas las huevos en esa cesta, pues también tiene sus peligros. Y dejarlo en un depósito, ¿qué pasa? Que además, como todos lo dejamos en un depósito, pues los bancos además no tienen que hacer los depósitos muy competitivos para animarnos a comprarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que le está sacando muy poca rentabilidad a esos ahorros y a largo plazo pues se los come la inflación. Entonces, Bueno, pues hay que tener un poco más de estrategia, ¿no? O sea, hay que saber, como tú bien decías, para qué estamos ahorrando, porque en función del plazo, sobre todo, o sea, cuando tú estás ahorrando a 3 años para la entrada en un piso, el producto que más te conviene es uno. Cuando tú estás ahorrando a 10 años, pues para la educación de los niños o para la universidad o yo qué sé, es otro. Y si tú estás ahorrando a 20 años para la jubilación, pues ya te conviene otro tipo de productos, ¿no? Entonces, bueno, para... No es muy complicado porque al final eso es cuestión de saber, a ver, esto lo estoy ahorrando para esto para esto otro, qué horizonte tiene esto, a qué plazo lo estoy ahorrando y ya en función de eso elegir el tipo de producto que mejor proteja tus ahorros, ¿no? Que a veces lo más conservador, o sea, nos parece que dejarlo en un depósito es muy conservador, pero lo estamos dejando a merced de la inflación, que es un riesgo muy real, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos que solo miramos algunos riesgos, no todos.
Pues vamos a ser prácticos. Vamos a imaginar que estamos ahorrando para los estudios de nuestros hijos que van a la universidad en 10 años. ¿Dónde pondríamos nuestros ahorros?
Pues depende, pero desde luego no en un depósito a 6 meses, ¿no? Porque en un depósito a 6 meses, pues vas a tener que
renovarlo.
Ser muy activo y estar renovándolo todo el rato, que no estaría mal, pero te requiere, pues eso, estar todo el día pendiente y estás muy a la merced de lo que hagan los tipos de interés en cada momento. O buscarte ya un producto, dos cosas, o que sea a un plazo fijo más alto, con lo cual, aunque sea un producto conservador tipo depósito, al casarte, digamos, a 5 o 10 años, pues te van a dar más tipo de interés, porque el banco sabe que en esos 5 o 10 años no vas a sacar ese dinero. O buscarte un producto que tenga un poco más de riesgo, en el sentido de que a lo mejor tenga una proporción más alta invertida en bolsa o algo así, pero que nos pueda dar a ese plazo que es más largo un poco más de rentabilidad, porque claro, en 10 años la inflación que se puede llegar a acumular es que pierdas un 20, un 30% del valor de tu dinero si no haces nada.
¿Y si ahorramos para nuestra jubilación?
Pues ahí hay que ser ya mucho más agresivo, porque claro, y estos son datos reales. En los últimos 20 años en España, la inflación acumulada fue casi de un 45%. Es decir, si tú ahorraste 1.000 euros hace 20 años, hoy en día solo valen 500. Eso no puede ser, no podemos dejar que la inflación se coma todo nuestro dinero. Entonces ahí ya sí que tenemos que optar por productos que son más arriesgados a corto plazo, porque a lo mejor están invertidos en bolsa y la bolsa ya sabemos que a corto plazo puede subir y bajar, pero a largo plazo esas subidas y bajadas que a corto parecen grandes, si haces zoom hacia afuera, se convierten en una subida esas bajadas parecen mucho más pequeñitas, ¿no? Uh-huh. Y digamos que ahí la rentabilidad media sí que es positiva. Entonces ya puedes optar pues por fondos de inversión, por planes de pensiones, también hay seguros de ahorro que tienen un perfil de inversión de riesgo más alto, pero que al tener tiempo ese riesgo se reduce. O sea, tú puedes reducir el riesgo optando por productos muy seguros o por productos que tienen riesgo en el corto plazo, pero no riesgo en el largo plazo.
Bueno, hemos hablado de ahorrar con Natalia Santiago, pero quiero hablar ahora de gastar, porque hoy precisamente, Natalia, hablamos con los oyentes del programa de los gastos hormigas, que son esas compras pequeñas, diarias, que van mordiendo, como las termitas, la madera, nuestro dinero. Parecen insignificantes, pero al final nos hacen un gran agujero en el bolsillo. ¿Se pueden controlar los gastos hormiga?
A ver, yo los gastos hormiga, sobre todo hay que conocerlos. O sea, al final en finanzas la información es poder, ¿no? Lo que hay que saber es dónde se te va el dinero. Entonces, lo que hay que hacer es ese ejercicio de sumar esos gastos hormiga, de decir cuánto se me va en esto y luego decidir, porque a lo mejor, oye, se te va mucho dinero en cafés, pero es que a ti te hace ver súper feliz ese café de por la mañana que te tomas en la misma terraza todos los días. Pero sobre todo que sea consciente, ¿no? Porque muchas veces son inconscientes y se nos va dinero en cosas que dices, uff, pues esto me lo podía haber ahorrado porque lo estoy haciendo todos los días, un poco de manera mecánica, pero tampoco me está aportando nada, ¿no? Entonces, no se trata de que todos los gastos hormigas sean malos, porque a lo mejor tú te compras el periódico en papel todos los días, eso es un gasto hormiga, pero a lo mejor es que a ti te da una información estupenda, sino conocerlos. Al final es conocerse, es un poco como el comer, ¿no? Que lo peor es esa comida que comes que ni siquiera la disfrutas, ¿no? Que vas a la nevera y te forras a comer, pero tampoco estás pensando en lo que estás comiendo. Pues esto es un poco igual. Los gastos hormiga hay que saber cuántos son, porque hay veces que los sumas y dices, madre del amor hermoso, qué barbaridad, y decidir conscientemente. Porque al final realmente lo peor que se puede acumular no son gastos hormiga, lo peor que se pueden acumular son gastos fijos. Es decir, eso es lo que nos hace menos flexible. Entonces, lo que hay que tener más cuidado es de una hipoteca demasiado alta, los colegios de los niños muy caros, todos esos gastos que luego son muy difíciles de cortar otra vez, ¿no? Entonces, a veces nos fija, ponemos mucho empeño en esos gastos hormiga, nos culpabilizamos mucho, pero realmente los hormiga hay que conocerlos y saber si te compensan o no. Y los que no te compensan, cortarlos. Pero los que te compensan los puedes dejar sabiendo lo que te estás gastando, claro.
Pues mira, ya que sabemos qué son los gastos hormiga después de escucharte y ya los podemos empezar a identificar, voy a invitar a los oyentes de fin de semana a que nos manden una nota de voz y que nos cuenten dónde se les va el dinero, cuáles son sus gastos hormiga. Nuestro número de WhatsApp en el programa es el 666-55-4000, 666-55-4000. Desde luego, qué interesante esta conversación sobre el ahorro en España. Con Natalia de Santiago podemos ver que a pesar de las limitaciones salariales, los españoles estamos encontrando la manera de guardar una parte de nuestros ingresos. Sin embargo, aún nos queda bastante camino que recorrer para aprender a invertir el dinero. Nos falta cultura financiera, sí, y tenemos desconfianza en los mercados. Esto nos lleva, bueno, pues a ser más conservador con nuestros ahorros. Natalia, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender que con un poquito más de educación financiera y planificación podríamos cambiar este enfoque conservador y darle más rentabilidad a nuestro dinero, que nos cuesta mucho ganarlo.
Sí, y sobre todo reducir un poco la desigualdad, porque al final este enfoque conservador hace, lo que hace es aumentar esa brecha, digamos, ¿no? Entre los que más ganan y los que menos. Así que bueno, pero siempre con información y con educación.
Fantástico, pues gracias por estar con nosotros en fin de semana. Me despido de Natalia de Santiago, asesora financiera, escritora y divulgadora, autora de libros como Invierte en ti, Emprende en positivo. Hasta pronto.
Un abrazo, un placer.
Son las 10 y 31 minutos de la mañana, las 9 y 31 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Nos queda todavía mucho programa por delante. Ya te he dicho que contigo hablamos a través de las redes sociales de los gastos hormigas, pero también vamos a aprender cómo podemos prevenir un diagnóstico como el del cáncer de mama. En unos minutos vamos a hablar con el doctor Alejandro Tejerina, que nos va a hablar de los avances tecnológicos que soplan en favor de esa detección precoz y mejoran el diagnóstico y el futuro de las pacientes. Y hablaremos también en nuestra Escuela de Vida con Pedro Martínez de lo difícil que hace la vida convivir con un adicto y de cómo pueden las familias ayudar y ayudarse.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este domingo en Tiempo de Juego, un duelo en el viejo oeste. Atlético de Madrid, Leganés. Goles, tensión y mucha pólvora sobre el césped. Pura acción. Barcelona-Sevilla. 90 minutos de adrenalina. El Gran Premio de Australia de MotoGP y el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. Velocidad al máximo. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras, solo en Aflelu. Ver condiciones.
Que me he enamorado, me iría hasta el fin del mundo si hiciera falta.
Bueno, pero ella qué opina, porque a ver si vas a llegar al fin del mundo y no hay nadie.
Para llegar lejos no te la juegues, ven a Citroën Service y realiza el mantenimiento anual de tu coche con lubricantes Total Energies. Pide tu cita en citroen.es y entrarás en el sorteo de uno de nuestros premios.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones aún tienes plazas disponibles para costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya tus vacaciones económicas 2024-25 y llévate 30 euros de regalo por persona para tu próximo viaje. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ojalá encontrara las palabras perfectas y bastara con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya la forma de arrancarle ese pañuelo de su pelo.
Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga. Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre.
Lo que no has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa
para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere.
Quizá uno de los peores momentos en la vida de una persona es cuando, de un día para otro y sin esperarlo, llega un diagnóstico como el cáncer. La vida se para el paciente, para su familia. Las prioridades cambian y hay que empezar un nuevo camino cuyo destino es la sanación. Hoy quiero hablarte del cáncer de mama. En España es uno de los más comunes entre las mujeres. Según el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer, se estima que la prevalencia en nuestro país en 2020 era de 152.000 mujeres. Ahora bien, por suerte los datos van cambiando, la mortalidad experimenta un descenso y probablemente es gracias a la globalización del screening o cribado y a los mejores tratamientos que ya se implementan, terapias dirigidas, inmunoterapia, medicamentos combinados. Precisamente sobre todo esto vamos a hablar durante los próximos minutos en fin de semana con el doctor Alejandro Tejerina, jefe de la unidad por imagen del Centro de Patología de Mama de la Fundación Tejerina. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a aprovechar, hoy más que nunca, que estamos en el mes de concienciación sobre el cáncer de mama, para hablar precisamente lo que es esta enfermedad, por dónde va la investigación y qué es importante saber, ¿no? ¿A partir de qué edad y cada cuánto tiempo debería una mujer, porque claro, todo empieza en la prevención, acudir a una revisión mamaria?
Bueno, pues los programas de cribado poblacional empiezan en nuestro país entre los 45 y 50 años y se realizan mamografías cada 2 años hasta los 70. Esto es así, pero es verdad que en cada parte del mundo es diferente y se está viendo que es beneficioso empezar un poco antes y cada vez hay una tendencia mayor a comenzar estos estudios a partir de los 40 años. Hay que tener en cuenta también las características individuales de cada mujer, si tiene antecedentes familiares o no, y eso nos haría empezar un poco antes. También se ha visto que hay beneficio en terminar un poco más tarde, en alargar esas revisiones más allá de los 70 años, sobre todo en pacientes que están sanas y que hacen su vida normal.
Porque siempre se ha dicho que la prevención es el primer paso, ¿no?, para atacar al bicho.
Eso es, eso es.
Qué importante, ¿no?, la detección temprana en el tratamiento del cáncer de mama. ¿Y cómo está relacionado hoy en día con esa tasa de supervivencia?
Bueno, pues efectivamente la supervivencia del cáncer de mama es muy alta, es en torno al 95% a los 5 años, y en esto ha influido mucho las campañas de prevención, de cribado, la concienciación de la mujer para acudir a esas mamografías y luego los tratamientos individualizados de las pacientes.
El Centro de Patología de Mama de la Fundación Tejerina destaca a nivel nacional por estar a la vanguardia precisamente en el uso de estas tecnologías diagnósticas avanzadas. ¿Qué supone esa llegada a esta tecnología, la llegada de la tecnología al centro?
Bueno, nosotros siempre hemos apostado por la tecnología, ir un poco de la mano con los avances. Hemos visto muchos, algunos que han sido pues duraderos en el tiempo y otros que a lo mejor no lo han sido tantos. Pero el ir con estos avances es el poder tratar de ofrecer a las mujeres pues la mejor tecnología para tratar de hacer ese diagnóstico lo más temprano posible.
¿Qué tipo de pruebas son las que se realizan en el Centro de Patología de Mama de la Fundación Tejerina?
Bueno, pues hacemos todas las pruebas de imagen de mama que se pueden hacer. La mamografía con tomosíntesis, que es una mamografía un poquito más evolucionada, una especie de escáner de la mama. Y hacemos pues ecografía, resonancia magnética, mamografía con contraste. Y luego se ha evolucionado mucho las biopsias también. Antes se iba a biopsias en quirófano y hoy en día es rarísimo que una paciente vaya a un quirófano sin una confirmación, ¿no? Tenemos métodos de biopsia muy precisos.
Hace poquitos días, el 5 de octubre, la Fundación Tejerina empezó un proyecto muy bonito que se llama Diagnóstico para Todas. En este proyecto se realizan pruebas diagnósticas gratuitas a colectivos con recursos limitados. Cuéntanos un poco más.
Bueno, pues eso es un proyecto ilusionante que hemos conseguido arrancar y poner en marcha, que, como has dicho muy bien, es un proyecto benéfico para ofrecer revisiones a pacientes, a señoras, a mujeres en situación desfavorecida. Entonces, lo que hacemos es una revisión tratando de hacer la estratificación de riesgo y ofrecer las pruebas que esa mujer necesita y hacerlo todo en el mismo día. De tal forma que si hacemos algún diagnóstico, una imagen de sospecha, ese mismo día tomamos las muestras de biopsia y en un solo día tener esa información que puede ser muy valiosa.
Antes hablábamos de lo importante que es la detección precoz, ¿no? Y por qué es importante hacerse esas revisiones anuales. Y mencionaba que hay una población que puede tener un poco más de riesgo, que es la que tiene antecedentes genéticos. ¿Cuál es el papel de la genética en el cáncer de mama y qué recomendaciones se hacen a las mujeres que hayan tenido antecedentes familiares?
El factor genético es un factor muy importante, aunque se sabe o lo que se cree es que no representa más de un 5% los cánceres que son de tipo heredofamiliar. El resto de cánceres pues se consideran de etiología multifactorial, ¿no? Entonces hay distintos factores de riesgo que influyen. Uno es que tengamos esa confirmación clara. Otra es que tengamos pues antecedentes familiares importantes, aunque cuando nos hacemos ese análisis no, ese gen no es positivo. Y luego hay otros pues que hay que tener en cuenta, como la densidad mamaria. Una mama densa pues incrementa un poquito el riesgo, y algunos factores ambientales, como puede ser pues la exposición a ciertos tóxicos, la obesidad, la vida sedentaria.
En el centro donde atendéis algo muy importante, que es la salud mental del paciente oncológico. ¿Con qué recursos y apoyos cuenta?
Bueno, pues nosotros siempre tratamos de hacer acompañamiento de la paciente desde el propio diagnóstico. Esa información al principio, desde la radiología, luego desde los distintos escalones terapéuticos, el equipo de cirugía, el equipo de oncología, y luego desde la propia psicooncología, ¿no?, que ya son profesionales pues dedicados a eso. Luego hay una parte importante que es todo el ambiente de la paciente, su ambiente familiar, su ambiente personal y social, que también ayuda mucho.
Estamos en el mes de concienciación. ¿Habéis notado que desde que se empezaron a hacer estas campañas de concienciación para la prevención del cáncer, en concreto del cáncer de mama, ha mejorado la concienciación de la población? ¿Somos más conscientes de los riesgos que asumimos, por ejemplo, si no acudimos a esas revisiones anuales?
Yo diría que sí. El empezó el 19 de octubre como el Día del Cáncer de Mama, y eso se ha ido extendiendo al mes rosa. Todos llevamos pulseras rosas, todos estamos involucrados con esa parte, y yo creo que eso ha continuado la corriente que ya existía de concienciación social que hemos visto desde los años 90 hasta ahora, donde las pacientes, donde las mujeres se hacen las mamografías.
¿Existe hoy en día, doctor, diferencias entre la incidencia y el tratamiento de cáncer de mama según la edad o el tipo de tumor?
Bueno, sabemos que el cáncer de mama es más frecuente a partir de los 50 años, pero también hemos observado en los últimos años que hay un aumento de la incidencia por debajo de los 50 años. Por eso cada vez hay más evidencia de empezar los cribados antes. Y además se ha visto que por debajo de los 50 años vemos cánceres de un tipo más agresivo, como pueden ser los cánceres triple negativos, y que aparecen con más frecuencia entre una revisión y otra, dando clínica con una mamografía anterior negativa, que eso es lo que se denomina el cáncer de intervalo. Entonces, no se sabe bien cuál es la etiología de esta incidencia en edad más temprana. Lo que hemos dicho anteriormente, que nuestras mamografías, nuestros métodos de detección son más precisos, estamos llegando antes seguro, pero también se sabe que hay algo en nuestro estilo de vida que está influyendo de causa multifactorial.
Qué difícil, entonces, encontrar una única causa y un origen. Bueno, ya por último, vamos a dejar un mensaje importante a las mujeres que nos están escuchando, que a lo mejor recientemente han recibido un diagnóstico de cáncer de mama. ¿Qué les podemos transmitir a ellas?
A las que han recibido Bueno, pues es un mensaje de esperanza. Hay que decir que el cáncer de mama se cura en un porcentaje altísimo. Cada vez tenemos tratamientos más dirigidos para esas pacientes, incluso en estadios más avanzados, con episodios de cronificación de la enfermedad, ¿no? Entonces, importante el hacernos las revisiones, el acudir a hacer la mamografía en esa situación asintomática, y si notamos algo en nuestra mama, consultar. No tener miedo en consultar, porque 9 de cada 10 consultas son procesos sin importancia.
Pues muchísimas gracias por compartir este ratito con todos los oyentes de fin de semana. Nos vamos a despedir del doctor Alejandro Tejerina, jefe de la unidad por imagen del Centro de Patología de Mamá de la Fundación Tejerina. Que vaya bien. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Quiero hablarte ahora de los héroes silenciosos de la adicción, los familiares, porque cuando alguien cae en un pozo oscuro, de las drogas, del alcohol, del juego, del sexo, no lo hacen solos. Detrás de cada adicto hay padres, hay hijos, parejas, sufriendo en la sombra, intentando ayudar sin saber cómo. Y ojo a este dato que hemos conocido. El 72% de los que pidieron ayuda durante el 2023 a Proyecto Hombre viven con un familiar, la mayoría de ellos con su pareja y sus hijos. Lo cierto es que pedir ayuda no es fácil y salir del infierno de la adicción menos aún, pero los familiares también necesitan apoyo, aunque muchas veces lo hagan en silencio. De esto vamos a hablar con Pedro Martínez, psicólogo de cabecera del programa y además experto en adicciones. Buenos días, Pedro, qué alegría.
Buenos días, Beatriz. Alegría mía siempre de estar con vosotros.
Pedro, se habla poco de las personas que viven su día a día con los adictos. ¿Son las grandes olvidadas?
Bueno, las grandes olvidadas para nosotros, los que estamos día a día conviviendo con este problema, son las grandes olvidadas de la sociedad, pero por nosotros no, ¿eh? Nosotros, siempre que trabajamos con un adicto, obligamos prácticamente, si me lo permitís, obligamos a que la familia esté al corriente y sea partícipe de ello, porque no dejan de representar un papel fundamental, aunque solamente sea porque en un momento determinado de esa actuación vamos a tener que delegar en ellos también la coterapia, ¿eh? Uh-huh. Es decir, van a ser coterapeutas nuestros.
¿Son ellos los primeros en darse cuenta que su familiar tiene un problema de adicción?
Son ellos los que se dan cuenta. Sucede que también ellos, cuando acuden a nosotros, están muy desinformados. Es decir, se dan cuenta de que algo pasa, se dan cuenta de que es una conducta excesiva, pero no saben, claro, obviamente, no saben cómo actuar y no saben cómo detectar, definir, delimitar lo que es la adicción, porque la adicción es un mundo complejísimo, ¿eh?
Esto me lleva a preguntarte si hay alguna fase en que los familiares tienden incluso a normalizar la situación, ¿no? Porque se empiezan poco a poco a transformar las dinámicas familiares a medida que la adicción avanza, pero igual por pura protección uno llega a pensar que lo que está viviendo es normal.
Claro, y ahí es donde les enseñamos a que definan e identifiquen el papel que ellos juegan en todo esto, ¿no? El rol. Hablamos de la codependencia, también se suele decir a veces la coadicción, ¿no? Pero sobre todo la codependencia, es decir, cómo ellos utilizan conductas que, como tú muy bien dices, lejos de ayudar, lo que van a hacer es reforzar un problema.
¿Piden ayuda a los familiares?
No solamente piden ayuda, la suplican. Demandan esa ayuda y, sobre todo, el que no se les tenga apartados de los tratamientos. Son personas que incluso a veces tienen que tomar decisiones muy serias, pero que muy serias respecto al adicto, y necesitan también un apoyo psicológico que les pueda dar soporte. Uh-huh. Piden, suplican, demandan, y a veces, claro, no solamente demandan del profesional, sino también demandan de una institución, de un Estado, de una sociedad.
¿Qué papel juega la culpa y la vergüenza en el familiar?
La culpa y la vergüenza, está a la orden del día, porque ellos obviamente se sienten responsables de, en cierta forma, y a veces no solamente en cierta forma, sino prácticamente protagonistas del problema que tiene su familiar. Entendamos que podemos estar hablando de una madre con sus hijos o con su hijo, un padre con su hijo o con su hija, ¿no? Y esto, pues, la culpa está ahí, y ya no te cuento también las parejas, ¿no? Las parejas que conviven, pues en muchísimas ocasiones, pues debido a la manipulación que el adicto ejerce sobre su contexto, les pueden llegar a hacer responsables, y ellas, como no tengan una buena información y un buen sostén psicológico, van a caer.
¿En algún momento, en algún tipo de situación extremadamente difícil, dura, es recomendable que el familiar se ponga a un lado, se aparte, para no acabar destruido por esa espiral de la adicción de su familiar, de su ser querido?
Pues mira, hay muchas formas de que el familiar se aparte. Hay muchos también, muchas actuaciones, muchas terapias, ¿no? Pero la terapia ortodoxa, al final, requiere del paciente, del familiar, que ejerza el amor duro, se suele decir. Es un concepto que no se acaba de entender muchas veces, ¿no? Y el amor duro puede significar desde el no, la utilización de técnicas asertivas con lo que va a ser el adicto, hasta el abandono o la separación del mismo, dejando a un equipo de terapeutas que trabajen diferentes fases de esa actuación. Existe una fase inicial, que es la de desintoxicación, que requiere muchas veces que el familiar esté fuera. Y en la deshabituación, que vendrá a continuación, también en muchos momentos se ejerce ese amor duro, se le pide, y en algunas ocasiones también que dejen al profesional trabajar, que en un tiempo determinado ellos participarán.
Pedro, ¿cómo de importante es que estos familiares busquen apoyo en otras familias o en otros amigos de adictos?
Cualquier programa de actuación terapéutico de hoy en día incluye lo que son las terapias familiares y, por lo tanto, los grupos de las familias donde reciben tanto de los terapeutas que actúan con sus familiares como ellos. Solos, reciben diferentes indicaciones y diferentes actuaciones. El hecho de que compartan con otras familias sus problemáticas les ayuda muchísimo. Les ayuda a sentirse que no están solos. Les ayuda a reafirmar muchos de los conceptos que requieren también los terapeutas que tienen que ejercitar, como por ejemplo el amor duro, ¿no? Y sobre todo les dan esa sensación de que esto puede tener en determinados momentos una solución, porque también conviven con familiares que han conseguido que los pacientes salgan adelante, y esa aportación de un familiar al otro es muchas veces motivacional, fundamental.
Por último, ¿qué tipo de apoyo o de recursos recomendarías a los familiares que sienten que ya no pueden más, pero que aún no han dado ese paso de pedir ayuda?
Yo les diría que no lo duden ni un minuto, que vayan, que acudan a los profesionales que les van a asesorar y les van a identificar el tipo de adicción que tienen sus familiares, y por supuesto que tengan esa fuerza y esa motivación una vez que inicien esto. Es decir, pero por supuesto tienen que estar siempre ayudados y complementados en lo que es el trato de la adicción.
Pues nos quedamos con eso, con la importancia de reconocer que, al igual que el adicto, el familiar necesita ayuda, sus seres queridos también merecen apoyo, merecen un espacio para sanar. Como decimos, existen recursos, hay grupos de apoyo, profesionales que pueden acompañar en este difícil camino. Lo más importante es que nadie se enfrente a un reto de estas características solo. Pedro Martínez, un placer, muchísimas gracias.
El mío.
Feliz
adiós.
Domingo,
gracias
adiós.
A todos y feliz domingo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.